Jornadas de Sanidades, A Coruña, 28-29 de octubre, año 2011. Citología ginecológica e non ginecológica, procesos e aplicacións diagnósticas. Ernesto García Ureta. Los elementos motivo del estudio citológico se pueden obtener de muestras en las que las células se han exfoliado de forma fisiológica. Así, podemos estudiar las células que hay en la orina, las del esputo y las de las secreciones mamarias y lacrimal. Las células las podemos también obtener por impronta o por raspado de la lesión. Consiste en apoyar un porta sobre la lesión en el primer caso y raspar un poco con una espátula en el área a estudiar para el segundo proceder. Para obtener la celularidad puede ser preciso recurrir a técnicas más complicadas. Así, en el aparato respiratorio se puede introducir un dispositivo, broncoscopio, para ir visualizando la vía aérea. Si se aprecia algo anormal, se puede proceder al lavado de la lesión o al cepillado de la misma, con la finalidad de recoger la celularidad. Algunas enfermedades afectan a la parte más distal del aparato respiratorio. Hasta allí no se puede alcanzar con el broncoscopio. Por ello, se introduce suero para lavar el alveolo y recoger la celularidad de aquella zona, que nos dará información sobre el tipo de proceso y su estado evolutivo. Aspectos muy similares se pueden presentar para el estudio citológico de la patología del aparato digestivo. Puede ser explorado y visualizado. Introduciendo un instrumento óptico por vía bucal, se puede alcanzar hasta el duodeno y las vías biliares. Para la parte distal del aparato digestivo se puede proceder de igual manera, introduciendo el aparato óptico rectoscopio por vía anal. Si se apreciase alguna anomalía, se cepillaría la lesión. La valoración de los derrames cavitarios requiere el estudio citológico del líquido obtenido por punción para determinar su naturaleza, que puede ser tumoral, inflamatoria, infecciosa o reactiva. El estudio citológico del líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar o ventricular nos puede ofrecer información sobre la patología del sistema nervioso central. El líquido sinovial también se estudia citológicamente. En él, además de la celularidad presente y su recuento diferencial porcentual, hay que hacer referencia a la posible existencia de cristales y a su tipificación. La existencia de lesiones palpables pueden ser estudiadas citológicamente mediante la punción. La punción aspiración con aguja fina es una técnica sencilla, rápida y prácticamente indolora, que no suele tener complicaciones ni contraindicaciones. Los tipos de agujas empleados son más finas que las empleadas para las inyecciones. En la región del cuello son muy frecuentes la presencia de nódulos, que se pueden corresponder a patología de tiroides, de las glándulas salivares, de ganglios linfáticos o de quistes. Todos ellos se pueden puncionar para su valoración citológica. Los procesos nodulares pueden estar situados en órganos internos, no palpables. Para puncionarlos hay que ayudarse de técnicas de imagen para guiar la aguja de la punción aspiración. Los informes citológicos de los distintos tipos de muestras nos pueden ofrecer información en relación con diversos aspectos. Su citación supondría un amplio listado. Así, por ejemplo, en casos puede expresar que se trata de un tejido normal o presentar imágenes que nos indiquen que se trata de una infección, que además puedan sugerir que se trata de un proceso viral y que morfológicamente se corresponda con un herpes, por ejemplo. En ocasiones puede y debe condicionar el tratamiento. Así, por ejemplo, en cánceres de pulmón, un diagnóstico de adenocarcinoma supone que puede y debe oponerse. Un diagnóstico de carcinoma anaplásico de células pequeñas, por el contrario, llega consigo que el paciente no debe empeorarse y que hay que tratarlo con quimioterapia. Puede valorar la eficacia del tratamiento. Así, extendidos citológicos pueden evidenciar una intensa reacción inflamatoria, con predominio de polinucleares neutrófilos. Si hay respuesta al tratamiento, una punción posterior presentaría una disminución de la intensidad de la reacción inflamatoria, así como de la celularidad que la compone. Puede detectar infecciones y tipificarlas: hongos, clamidias, tricomonas, neumocistes, leishmanias y un largo etcétera. Puede reflejar datos pronósticos. Podemos conocer que una persona tiene un tumor en una determinada localización y apreciar células del mismo tumor en otra localización, distinta del primario, lo que indica que el tumor se ha extendido, y ello probablemente condicionará un cambio de terapia. En cuadros citológicos correspondientes a procesos por virus del papiloma humano, es preciso conocer a qué grupos de virus corresponde, ya que representan diferente riesgo para que el proceso llegue a convertirse en un cáncer. Actualmente, ante la posibilidad de usar nuevos tratamientos frente al cáncer, se plantea con frecuencia la necesidad de realizar inmunotinciones. Por ejemplo, en el carcinoma de mama, el CERVE2, cuya positividad se expresaría por una tinción de la membrana celular. Igualmente, el empleo de técnicas moleculares nos pueden indicar la posible respuesta al tratamiento. La proteína ALK puede promover a la resistencia a la acción tumoral. Un aspecto muy interesante de la citología es que se pueden reconocer las células antes de que se conviertan en células cancerosas. Existe una transformación gradual entre lo que es benigno y lo que es maligno. Es decir, hay situaciones intermedias que nosotros podemos reconocer y actuar sobre ellas. Entre lo normal y el cáncer hay una amplia gama de atipias sobre las que podemos actuar evitando que la lesión progrese. Estas atipias se les ha calificado con distintos nombres según la época. En los tiempos de Papa Nicolau estaban los grados del 1 al 5 de la normalidad al cáncer. Posteriormente se introdujo el término displasia con los grados leve, moderada y grave. Más adelante se introdujo el término ZIN con los grados 1, 2 y 3, superponibles a los de la displasia. Últimamente, desde los tiempos de Bethesda, se ha suprimido la situación intermedia, quedando las lesiones intraepiteliales como de bajo y de alto grado. También, a partir de las reuniones de Bethesda, se introdujeron los términos ASCUS y ASCACHE, que hacen referencia a atipias celulares epiteliales, que bien por el número de células afectadas o por el grado de atipia, no se puede definir con precisión, quedando con el término de atipias en células escamosas de significado indeterminado. ASCUS, cuando afecta a células superficiales e intermedias, y ASCACHE, cuando sucede en células de estratos profundos. Lo que para el clínico esta división tiene diferentes implicaciones y actuaciones. Con el epitelio cilíndrico, el tema de la atipia citológica no es tan fácil de interpretar. Podemos encontrarnos con desviaciones morfológicas en células de epitelio cilíndrico que no son suficientes para etiquetarlos como células malignas. Quedarían englobadas con células glandulares atípicas, sin que se diese sobre ellas graduación, como sucede con el epitelio plano estratificado. En muestras de epitelio cilíndrico también se puede alcanzar el diagnóstico de adenocarcinoma in situ. En el terreno ginecológico fue descrito por primera vez por Herbert en 1952, y un año después, en 1953, Friedel y MacKay sentaron las bases citomorfológicas para su diagnóstico. El adenocarcinoma in situ aparece en mujeres relativamente jóvenes y con mucha frecuencia se asocia a lesiones intraepiteliales escamosas de cervix. Otro aspecto de mucha importancia derivado de los estudios citológicos está en la posibilidad de detectar el cáncer en sus primeros estadios, ya que entonces es probablemente curable. Uno de los problemas del cáncer es que no da sintomatología hasta que está en estados muy avanzados. El cáncer, si se detecta en sus primeros estadios, se puede curar. De aquí la importancia de las campañas de detección precoz del cáncer. Es conocido que determinados grupos de personas, bien por su profesión o por sus hábitos o por otros condicionantes, están más predispuestos a padecer determinados tipos de cánceres. Así, a modo de ejemplo, pintores, trabajadores de las gasolineras, del carbón, de la metalurgia y los que trabajan con tintes y otros más, están más predispuestos a padecer cáncer de vejiga. Un simple examen de orina ayudaría a detectar el cáncer en sus primeros estadios. Con frecuencia, a estos trabajadores se les estudia citológicamente la orina. Determinadas personas, por sus hábitos, pueden desarrollar enfermedades pulmonares. El hábito de fumar da lugar a patología pulmonar. El estudio citológico del esputo puede ayudar a detectar estos procesos. Una detección precoz del cáncer de pulmón puede permitir su curación. En los primeros estadios, la actuación sería menos mutilante que en estadios más avanzados y que incluso podría no ser operables. Esto es superponible para otros órganos también de la economía. Para los estudios citológicos, la observación de células normales y anormales se venía haciendo ya durante el siglo XIX. El empleo del esputo para el diagnóstico citológico es conocido desde hace muchos años. Wolsey, en 1843, hace referencia a la presencia de células malignas en el esputo. Donne, en 1845, describe las células del árbol traqueobronquial. Beale, en 1860, demuestra células malignas en un paciente con cáncer de faringe. Entre las primeras referencias bibliográficas del estudio citológico del esputo están las del Kaiser Federico III de Alemania. Mientras que Virchow, considerado el padre de la anatomía patológica, refería los estudios citológicos del esputo como negativos para malignidad, no sabemos si porque la celularidad no era representante de la lesión o por defecto en la interpretación, Baldeyer encontró células malignas correspondientes a cáncer. La punción aspiración citológica de pulmón es casi tan antigua como el estudio citológico del esputo. En 1883, Leiden hace referencia a la punción del pulmón en un caso de neumonía. En 1886, Menetrier describe la celularidad de tumores pulmonares en muestras obtenidas por punción aspiración. De aquella época, un poco posterior en el tiempo, son los estudios citológicos de los derrames cavitarios. Entre las primeras descripciones están las de Klebs, sobre la presencia de células malignas en el líquido ascítico de pacientes con tumores malignos de ovario. Aunque las primeras punciones lumbares se deben a Kinken en 1891, las primeras referencias bibliográficas sobre el estudio citológico del líquido cefalorraquídeo son de los años 1896 y 97 por autores alemanes. Los estudios citológicos del líquido sinovial son de épocas más posteriores. En las primeras décadas del siglo XX van apareciendo diversos artículos sobre estudios citológicos de órganos palpables, con muestras obtenidas por punción aspiración. Entre las publicaciones destacan las de Martin y Ellis en 1930. Publicaron su experiencia de varios años sobre punción aspiración, revelando una importante experiencia en mama. A partir de la década de los años 40, se inicia un importante desarrollo y expansión de la citología. A ello contribuye de forma significativa la figura de Papanicolaou. Con sus trabajos sobre los aspectos hormonales de la citología vaginal y sobre la citología vaginal y el cáncer. Papanicolaou nació en Kimi, un pueblo de Euboea, una isla griega, pero la actividad laboral que le dio fama la desarrolló en los Estados Unidos. Murió en 1962, cuando iba a visitar a su hermano, y ese mismo año iba a recibir el Premio Nobel de Medicina. El mérito de Papanicolaou está, entre otros, en señalar que se podrían reconocer las células en estadios anteriores a convertirse en células cancerosas. Aunque en un principio, como suele suceder en estos casos, había cierta reticencia en aceptar sus teorías, después fueron aceptadas por todo el mundo y se ha honrado su memoria con diversos aspectos. Así, en Tesalónica, en su hospital existe un busto de Papanicolaou y los griegos pusieron su figura al billete de más valor. En muchos países, el hacerse una citología ginecológica se le conoce con el nombre de test de Papanicolaou o test de PAP. También, con cierta frecuencia, con motivo de recordatorio de algún aspecto de su vida, se hacen emisiones de sellos. Las ideas y las observaciones pueden tener muchas veces un origen multicéntrico y sus raíces pueden extenderse más allá de los límites de cualquier campo particular. En el mismo tiempo, y quizá algo antes, Aurel Babes, patólogo rumano, estaba realizando los mismos trabajos y llegando a las mismas conclusiones en relación con la importancia de reconocer las células antes de convertirse en células cancerosas. Algunos de sus artículos están fechados en 1927. Papanicolaou llegó a ser muy famoso, sin embargo Babes es prácticamente desconocido. Desafortunadamente, estos estudios llegaron demasiado tarde para muchas mujeres, en relación con la época en la que les tocó vivir, entre ellas Rosalía de Castro, que falleció el 15 de julio de 1883, con 47 años, y Eva Perón, que falleció el 26 de julio de 1952, con 33 años. En esta misma época también se estaban usando las técnicas de broncoscopía, método que supone un importante avance en el conocimiento de la patología pulmonar, permitiendo la toma de muestras para estudios citológicos del árbol traqueobronquial. En este proceder destacaron personalidades como Chevalier Jackson, que fue uno de los iniciadores y un gran difusor de esta técnica, utilizando el broncoscopio rígido. En 1949, Schiappati, médico argentino, describió por primera vez la punción transbronquial con aguja fina para el estudio citológico de procesos mediastínicos, en un estudio sobre 83 pacientes. En la década de los años 50 se inicia el periodo de consolidación de la citología. Se funda la revista Acta Citológica. Posteriormente irían apareciendo otras revistas sobre citología. En España, los temas citológicos se encuentran recogidos en la revista Patología, aunque durante algún tiempo también existió la revista Citología. De forma paralela se van fundando sociedades y asociaciones, tanto nacionales como internacionales. La Sociedad Española de Citología es fundada en 1962 por el profesor Julián Sanz Ibáñez. Con la introducción del fibrobroncoscopio flexible por Sigeto y Queda en 1968, se extendió distalmente el campo del examen de las vías aéreas, permitiendo obtener muestras para el estudio citológico por diversos procederes y también hacer estudios citológicos de la patología alveolar. La década de los años 80 marcó el inicio de un nuevo aspecto para el diagnóstico citológico. Fue la introducción de la punción aspiración con aguja fina, mucho más desarrollada en Europa, especialmente en Suiza, desde donde se extendió al resto de los países. De estos años fueron figuras muy importantes en el mundo de la citopatología los suecos Zarichet, Franzen, que dio su nombre a la aguja para punción prostática por vía rectal, y Lodage. Desde estos años, la citología ha sufrido una importante transformación por el alto grado de sofisticación de la técnica radiológica y sonográfica, que han hecho posible que lesiones pequeñas o de localización poco accesibles sean puncionadas con relativamente poco riesgo para el paciente. Prácticamente todos los órganos de la economía son susceptibles de ser valorados citológicamente a través de las muestras obtenidas por punción aspiración. A partir de los trabajos de Wang, en la década de los 80, quedó claro que la punción transbronquial con aguja fina era una excelente técnica para la punción de ganglios hilares y mediastínicos y para el diagnóstico de masas mediastínicas. Los ultrasonidos endobronquiales utilizando la sonda radial fueron utilizados por primera vez en 1990 por Harter y Harrat. Posteriormente, en 2004, se utilizó la sonda lineal por Yasufuku, que fue aprobada por la FDA en el 2006. Con esta metodología, la muestra citológica se obtiene con visualización directa en tiempo real. La punción transesofágica con endoscopia fue introducida por Biersema en 1994 y a partir de este momento se implantó como medio diagnóstico para lesiones mediastínicas de localización posterior e inferior. De esa misma época son los trabajos de Ricardo Bardales para el estudio de masas pancreáticas y retroperitoneales empleando ecografía por vía gástrica. Los estudios inmunohistoquímicos han revolucionado los métodos diagnósticos y la diversidad de procedimientos derivados de esta técnica ha permitido el abordaje molecular de muchas disciplinas. Uno de los primeros pioneros de la inmunohistoquímica fue Kunz, quien introdujo la técnica de inmunofluorescencia como proceder histoquímico y citoquímico para la identificación y localización de antígenos. A partir de las ideas de Kunz, muy anteriores en el tiempo a que la inmunohistoquímica y la inmunocitoquímica se aplicaran a la patología, se desarrollarían las técnicas de inmunohistoquímica e inmunocitoquímica. La inmunohistoquímica, nacida para fines científicos, se transformó en una técnica para el diagnóstico y pronóstico de la anatomía patológica. Desde entonces hasta la fecha se han desarrollado técnicas nuevas o modificado las existentes, incrementándose la variedad de procedimientos que tienen como objetivo principal la necesidad de revelar y ampliar la señal de la presencia de antígenos, aún en muy bajas concentraciones, a través de inmunolocalización de anticuerpos. La inmunohistoquímica y la inmunocitoquímica juegan un papel esencial en la clasificación de las neoplasias. En 1980, Najib puso las bases técnicas para realizar inmunotensiones en muestras citológicas, dando lugar a la inmunocitoquímica. La utilización de marcadores tumorales supuso una importante aportación, ya que permite ser mucho más precisos en los diagnósticos, especialmente en los tumores pobremente diferenciados, y obtener conclusiones sobre el pronóstico y el tratamiento. A partir de este momento se empezaron a proyectar equipamientos para realizar las inmunotinciones, permitiendo incrementar el número de inmunotinciones y la velocidad de ejecución de las reacciones. Actualmente, la inmunohistoquímica y la inmunocitoquímica no deben considerarse como una técnica especial aplicada a muestras citológicas e histológicas, sino como un diagnóstico de morfología molecular que permite al diagnóstico morfológico tradicional llegar a ser más completo. Un aspecto a señalar ha sido que desde el punto de vista de la terminología empleada en los casos diagnósticos se deseó que fuese universal. En este sentido, para la citología cervical hubo tres reuniones en Bethesda, Estados Unidos, en los años 1989, 1991 y 2001. En relación con las dos últimas reuniones se editaron dos libros con los criterios recogidos para unificar la terminología diagnóstica. Con la misma finalidad hubo otra reunión en la misma ciudad en el año 2007 para unificar los términos de los informes diagnósticos de la citología por punción de tiroides. La FDA en 1996 aprobó un sistema basado en la citología en medio líquido para el procesamiento de las muestras citológicas. Esta metodología permite la homogeneización de la muestra, obteniendo una capa de células fina con un fondo limpio, lo que facilita sustancialmente la lectura de los extendidos, agilizando el proceso de estudio y disminuyendo el tiempo de cribaje. Permite además preservar parte de la muestra por si tuviesen que repetirse las pruebas o realizar sobre ellas otras técnicas. Un hecho significativo ha sido la introducción de la lectura automatizada en citología ginecológica. La automatización en los de citología es un hecho progresivo, como sucede en los clínicos, con la diferencia de que en los servicios de anatomía patológica no se proporciona datos, sino que se emite diagnósticos que naturalmente deben ser interpretados en el contexto clínico de los pacientes, por lo que es imposible automatizar un diagnóstico citológico. Por ello, la automatización en un laboratorio de citología queda limitada a los diferentes pasos técnicos hasta conseguir que la muestra sea evaluada al microscopio por el personal competente. La lectura automatizada en citología ginecológica consiste básicamente en realizar un cribado, señalando 22 campos, los que serán revisados por el citotecnólogo. La automatización implica una reducción en el tiempo del cribado, dado que reduce el número de campos a observar. En citología líquida son 120 campos, en la lectura automatizada son 22 campos. Comentarios sobre algunos apartados de la citología clínica. Los nódulos en el tiroides se encuentran entre 5 y 10% de la población. Si se hace una ecografía de tiroides, la presencia de nódulos estaría en el 50% de la población. De estos nódulos, tan solo el 5% corresponderían con un carcinoma, por lo que es adecuado puncionarlos y estudiarlos citológicamente para tomar la actitud adecuada. Libros clásicos de medicina interna, como el Harrison, acerca del manejo de pacientes con nódulos tiroideos, señalan que han de comenzarse con el estudio citológico de la punción con aguja fina, que ha de repetirse en diversas situaciones según la evolución del nódulo. En el aparato respiratorio, una muestra es el estudio citológico del esputo. También las muestras tomadas bajo visión directa, por aspirado o cepillado durante la broncoscopia. El estudio de la patología alveolar requiere el estudio citológico del VAL, el lavado bronquial alveolar, para el manejo de los tumores pulmonares. El estadiaje del cáncer de pulmón es importante para establecer el tratamiento, lo que lleva consigo la punción transbronquial de los ganglios ciliares y mediastínicos. El aparato respiratorio también puede estar afectado por procesos alérgicos y el estudio citológico puede estar orientado hacia distintos tipos de muestras, moco nasal, esputo, lavado bronquial alveolar, para valorar la presencia de eosinófilos y basófilos. En ocasiones, los procesos pulmonares de distinta naturaleza o por otras causas se producen derrames cavitarios, siendo preciso el estudio de las células que hay en el líquido para averiguar la causa y proceder con el consiguiente tratamiento. Tradicionalmente, los tumores primarios de pulmón eran agrupados en dos apartados: carcinoma anaplásico de células pequeñas y otro grupo que englobaba el resto de tumores, teniendo un significado en el tratamiento: quimioterapia para el carcinoma anaplásico de células pequeñas y cirugía para los demás tipos de tumores. En la actualidad, además del estudio histológico, se precisa la tipificación molecular en muchos casos para determinar una terapia adecuada para los pacientes con tumores que no sean carcinomas anaplásicos de células pequeñas. La sola morfología celular a veces no es suficiente para hacer el diagnóstico preciso del cáncer de pulmón, en especial con tumores pobremente diferenciados. Las nuevas modalidades en el tratamiento del carcinoma de pulmón han incrementado la demanda de la separación adecuada entre adenocarcinoma y carcinoma escamoso. Pacientes con carcinoma escamoso pueden sufrir graves hemorragias pulmonares si se tratan con inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico, por lo que es importante separarlos de los adenocarcinomas empleando las técnicas de inmunocitoquímica. Los adenocarcinomas generalmente se asocian con un peor pronóstico. Suelen tener una respuesta significativa a algunos tratamientos, haciendo su diferenciación con el carcinoma escamoso terapéuticamente relevante. La presencia de una sobreexpresión para el receptor del factor de crecimiento epidérmico puede utilizarse como meta para el uso de terapias con anticuerpos monoclonales específicos. La sobreexpresión del receptor del factor del crecimiento epidérmico se revela aproximadamente en el 40% de los adenocarcinomas. El tratamiento con inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico es beneficioso en estos tumores. Hay inmunotinciones que pueden predecir la respuesta terapéutica a varios medicamentos quimioterápicos y o biológicos. Así, la inmunocitoquímica para la timidinato sintasa se relaciona con la respuesta a 5-fluoracilo y antifolatos. Un alto nivel de timidilato sintasa se asocia con una falta de respuesta a estos fármacos. La proteína mTOR estimula la proliferación celular. Si la inmunocitoquímica demuestra la presencia de esta proteína en el cáncer, se pueden utilizar inhibidores de la proliferación celular. Receptores para la somatostatina se encuentran en varios tumores neuroendocrinos. Se puede utilizar medicamentos similares a la somatostatina para bloquear los receptores. En el aparato digestivo, al igual que sucede con el aparato respiratorio, puede ser explorado y visualizado introduciendo el instrumento óptico adecuado, según el régimen a valorar. Algunos órganos, como el hígado y el páncreas, también pueden ser estudiados citológicamente por punción aspiración. El aparato urinario también puede ser estudiado por citología, mediante orina obtenida por emisión espontánea, o también mediante lavados de vejiga urinaria, uréteres, pelvis renal o por punción renal. Uno de los aspectos más importantes de la citología está en el campo de la detección precoz de las lesiones premalignas. En uno de los territorios donde ha alcanzado mayor relevancia ha sido en el territorio ginecológico. Uno de los capítulos más importantes está en la detección de las lesiones premalignas, precursoras del cáncer de cérvix. La técnica a nivel de cérvix no supone nada especial, no lleva consigo ningún riesgo. Una vez visualizado el cuello uterino, se recogen las células pasando una espátula y depositando la celularidad sobre un porta que posteriormente será teñido y evaluado. Un aspecto muy importante relacionado con el cáncer de cérvix es el virus del papiloma humano. El carcinoma de cérvix debe ser considerado como una complicación de la enfermedad de transmisión sexual causada por el virus del papiloma humano. El investigador alemán Hausen, en el año 2008, recibió el Premio Nobel de Medicina por relacionar la infección del virus del papiloma humano con el carcinoma de cérvix. Quizá la persona más relevante en el mundo de la citopatología en relación con el virus del papiloma humano y el carcinoma de cérvix es Alexander Meiser, autor de numerosos trabajos y publicaciones. Los virus del papiloma humano son un grupo muy numeroso, con más de 200 grupos, de los cuales el grupo mucocutáneo es el que produce lesiones genitales, que se agrupan en de bajo y alto riesgo, en relación con su capacidad para producir cáncer. Hay unos 25 tipos que pueden infectar las zonas anogenitales del hombre y la mujer. De ellos, un grupo liderado por los tipos 16 y 18 son considerados como oncogénicos. Otro liderado por los tipos 6 y 11 es considerado como no oncogénicos o de bajo riesgo. Y otros son considerados como de riesgo indeterminado. La infección por el virus del papiloma humano, en la mayor parte de los casos, sobre el 80%, se resuelve durante el primer año. La infección desaparece. En el 92% de los casos, la infección ha desaparecido durante el segundo año. Pero entre el 5 y el 10% de los casos, la infección persiste y es un factor de riesgo importante para producir cáncer. La detección ocasional del virus de papiloma humano en mujeres jóvenes sexualmente activas puede ser frecuente y no tener importancia clínica. Las imágenes citológicas características de la infección por el virus del papiloma humano son los coilocitos y los diskeratocitos. También pueden encontrarse imágenes citológicas correspondientes a células en fibra, en sarampión y células multinucleadas. En la patogénesis del carcinoma de cervix, un factor necesario es la infección por el virus del papiloma humano, aunque no todos tienen la misma capacidad para producir cáncer. Pero no es exclusivo, son necesarios otros cofactores, que pueden ser genéticos o enfermedades o infecciones añadidas. Es un proceso progresivo, pero de las distintas fases puede retornar a la normalidad. A partir de la última reunión de Bethesda, también está contemplada para el diagnóstico precoz la citología anal en relación con una necesidad social debido a determinadas prácticas sexuales. En España, estas consultas aún no están contempladas en todos los hospitales y las consultas dependen de distintos servicios, digestivo, dermatología o enfermedades infecciosas. Ya tan solo darles las gracias por escucharme. Es todo.